Bueno, vamos a hablar de personalidades, en concreto de una, la personalidad narcisista, porque diréis, ya yo conozco a alguien que es así. E igual no, ¿eh? Que a veces podemos confundir las cosas.
Sí.
Pero en ocasiones creo que hay gente que te lo deja muy claro, porque da muestras de que si va mirando 360 grados a su alrededor, solo se ve a él o a ella. Y eso, bueno, pues para la persona que lo padece de alguna forma, será mejor o peor, o a ratos mejor o a ratos peor. Pero los que pilla a su alrededor, normalmente ese halo no suele traer cosas muy buenas.
Pues la verdad que no, y hay que sanar esas cosas que nos deja el contacto con las personas pues tóxicas, podemos decir, como los narcisistas. Esto es un poco como las microalgas de las que hablaba el gobierno vasco en el verano, pues que dejan su pozo, luego empieza a rascar y se queda ahí como una mala sensación. Tú no eres el problema, es como se llama un libro al que nos queremos acercar esta mañana, lo firma la psicóloga Elizabeth Clapés, y habla de sanar después del vínculo con personas narcisistas. Elizabeth, buenos días.
Hola, buenos días.
Que funciona, decía yo, como un microalga de esas que pican. Es verdad que te dejan un poco el pozo, ¿verdad?, estas personas.
Sí, yo, fíjate, es curioso porque siempre lo comparo con una medusa.
Ah, mira.
Y ahora dices lo de la microalga, yo lo comparo con una medusa mucho porque son personas que su naturaleza es esa, que no la vas a cambiar, que no los puedes, digamos, arreglar en terapia, que no, por mucho que los intentes ayudar, pues son como un pozo sin fondo, ¿no? Su naturaleza es esa, urticante como poco. Entonces me ha hecho gracia la comparación porque yo digo medusa.
Sí, sí, es verdad. Elizabeth, de todas formas, al tener esa autoadoración, al final, no sé si todos los narcisistas o las narcisistas tienen una especie de halo especial, un cierto carisma que de alguna forma procura una atracción hacia ellos. Y porque hay personas que se rinden ante esas, bueno, esos tipos de comportamientos y lo pasan mal.
Claro, o sea, si tú eres una persona que te exacerbas a ti misma, incluso que te inventas logros que no has conseguido para que los demás te vean como mucho más de lo que tú realmente eres o has hecho, pues es como contagiosa esa imagen. Lo que tú tratas de hacer ver que eres, si lo haces bien, los demás lo perciben, y esa seguridad en ti mismo, esa autoestima alta, ese éxito, esa imagen de cara a la galería tan buena que estas personas proyectan, evidentemente atrae, claro.
Claro, en este libro es verdad que hablas de ese tipo de personas, pero me imagino que tiene un peligro añadido cuando esa persona es tu pareja o empieza a ser tu pareja, ¿no? Que hace, pues eso de hacerte sentir que eres su alma gemela, que es perfecto para ti, que estáis hechos el uno para el otro, y luego vas descubriendo, ¿no?, todo lo que hay detrás.
Claro, porque uno de los rasgos más determinantes de estas personas, pese a que podamos pensar que es la exacerbación de sí mismos, es realmente la falta de empatía. Entonces, esa carencia de empatía es lo que los convierte en personas realmente peligrosas. Y sobre todo cuando son parejas, sí, pero imagínate cuando son padre, madre, que te crían desde el primer día de vida, que no has visto otra cosa, que para ti la normalidad es esa. Cuando llega una pareja, si no lo has vivido en anteriores ocasiones, pues puede que digas, ostras, aquí pasa algo raro. El problema es cuando no te parece raro porque lo has normalizado desde que eres un niño.
Ya, la verdad que eso es duro.
A veces los rasgos que solemos identificar así sin saber como narcisistas son, pues por ejemplo, las personas que hablan de cualquier particular y al final enseguida lo enfocan hacia su propia experiencia y para vanagloriarse fundamentalmente, ¿no? Si ha ocurrido algo con alguien próximo, enseguida la cosa va hacia sí porque yo lo he sufrido mucho más que la propia víctima del asunto. No sé si eso es narcisismo o es solo una pequeña parte, ¿no?, de una personalidad así.
Pues dependerá mucho de la persona, porque independientemente de lo que manifiesten, pues, o sea, de lo que sea ese perfil, independientemente de lo que tengamos entendido como ese perfil, hay que tener en cuenta que son personas, es decir, que tienen una historia con una carga genética, que interactúan de manera que es que los convierte en personas únicas, que no hay dos narcisistas, no hay dos trastornos de la personalidad narcisista iguales. Entonces puede que algunos lo manifiesten así, pero sobre todo lo que vemos es que cuando se trata de hablar de logros ajenos, les quitan valor, tratan de hacer ver como que esos logros han sido pues por trampa o por suerte. En cambio, los propios obviamente no los achacan a los mismos motivos. Son personas que en conversaciones pues sí tratan de brillar, pero también hay otros que son más inteligentes y lo hacen de una forma tan discreta que no los detectarías en una conversación, sino que los detectas cuando, pues como la medusa, cuando te pica, cuando ya llevas mucho tiempo o bastante vinculado a esta persona y ves que no te hace sentir bien, que te sientes pequeño o pequeña a su lado, que te incluso manipula y puede llegar a haber maltrato. Bueno, claro, es que si una persona carece de empatía y se exacerba tanto que considera que vale muchísimo más que tú, es difícil que te haga sentir bien y que te trate bien. Es muy complicado.
Ya. ¿En qué momento podemos empezar a pensar que la persona con la que estamos teniendo una relación, bien de pareja o de amistad, como estabas explicando, puede ser un narcisista y nos puede hacer daño? ¿Cuál es una de esas red flag, ¿no?, que se dice ahora, una de esas señales de alarma, digamos, ¿no?, que podemos estar pendientes?
Pues mira, una de las principales señales de alarma es que todo lo que dicen no se ve reflejado en sus actos. Es decir, te pueden contar, hablar, engatusar todo con la palabra, pero a la hora de la verdad sus actos no son fieles a todo esto que cuentan. ¿Cómo te hacen sentir no es real? Es decir, sí es real, pero no encaja con todo lo que verbalizan. Porque tú a mí me puedes decir que me quieres mucho y que soy lo mejor, que soy la mujer más bella del mundo, pero luego a la hora de la verdad, si no eres fiel siendo mi pareja, si no me respetas, si me engañas, si me mientes, si me pides disculpas y luego vuelves a hacer aquello por lo que me pediste perdón y me juraste que no volverías a hacer, ¿no? Me estás manipulando. Entonces, si todo eso que tú dices está muy bien y es muy bonito, pero no va acorde a lo que acabas haciendo, es una enorme red flag. Y el no entender sobre todo su conducta, el que de hecho nosotros personas sanas, normales, no actuamos de maneras que no entren en la cabeza de los demás, pero sin embargo estas personas sí que actúan de formas que decimos, tías, no lo entiendo, no me entra en la cabeza cómo puede ser, y nos pasamos horas tratando de entender por qué lo ha hecho, cómo lo, o sea, qué se le ha tenido que pasar por la cabeza, no se ha sentido mal cuando lo hacía, ¿no? Tratamos de encontrar explicación a sus conductas, porque nosotros tenemos, bueno, llevamos a cabo conductas normales que sí tienen explicación. Entonces tratamos de entenderla desde nuestra cabecita, desde nuestra forma de ser, pero realmente la información que nos falta es que carecen de empatía. Entonces no lo vamos a entender. Y no entender es motivo de alarma.
Y para entenderlos también, ¿cómo nace una personalidad narcisista? ¿Viene un poco de serie en una impresión del ADN o son experiencias tempranas que poquito a poco, pues bueno, han dejado su pozo y van haciendo este subidón, este suflé en la vida de una persona?
A día de hoy se considera que es una interacción indivisible entre factores genéticos y factores contextuales. Es decir, que tiene que haber una predisposición genética, pero que esa predisposición genética tiene que verse, digamos, alimentada, ¿no?, por un contexto que lo favorezca. Pero es verdad que hay veces que el contexto no lo favorece y, sin embargo, la parte genética es tan potente que aún así esto se manifiesta. Entonces hablaríamos de una predisposición normalmente sumada a un contexto, pero es verdad que no es una ciencia cierta, que muchas veces hemos escuchado a padres que decían, ¿qué he hecho mal con mi hijo para que sea así, para que sea tan cruel, para que sea tan despiadado, ¿no? ¿Qué he hecho mal? Y es que a veces, como dice Javier Urra, que es autor de Hijos Tiranos, un libro sobre hijos tiranos, que creo que se llama El Pequeño Dictador, que decía, es que a veces la respuesta a los padres es que no han hecho nada, no podían evitarlo, porque a veces la carga genética es tan potente que la expresión del rasgo ya no depende del entorno. Entonces es una interacción que no es a ciencia cierta, pero que bueno, que se entiende eso, como que hay una parte genética y una parte contextual.
Antes has mencionado algo que yo creo que a la mayoría nos pone los pelos de punta, la posibilidad de que la persona narcisista que está cerca tuyo sea tu madre o tu padre, ¿no? Las personas que te tienen que proteger desde que eras muy chiquitín, y también yo creo que son los que tienen que forjar tu autoestima y tu forma de relacionarte con los demás, ¿no?, durante el resto de tu vida. ¿Qué rasgos tienen estas personas y qué es lo que hacen con sus hijos? ¿Por qué? ¿Para qué?
Pues pueden ser desde padres dominantes que en su familia, como tienen esta ansiedad, bueno, no ansiedad, sino deseo, tal deseo de poder, de control sobre los demás, pues en su familia, en su casa, crean como una especie de microclima en el que pueden ejercer esa dominancia y ese poder. Vemos muchos padres agresivos, no necesariamente físicamente violentos, sino más bien verbalmente y psicológicamente, que tienen pues a sus parejas sometidas y como consecuencia a sus hijos. Vemos núcleos familiares en los que hay un miembro que es, bueno, que es el entorno al cual gira toda la dinámica familiar, todo lo que diga y lo que haga esta persona es lo que se dice y lo que se hace al final, y los demás se separan, se dividen entre los que lo imitan y acaban siendo como él y los que se convierten en víctimas. Luego a veces encontramos también los hijos que yo los llamo en el libro disyuntores, que son esos hijos que rompen con la dinámica familiar, que sufren toda la carga de obviamente darse cuenta de que no, de que lo que viven en su familia no es lo normal. Entonces se dan cuenta de eso, tratan de cambiarlo, ven que no lo consiguen y como no lo consiguen rompen con esa cadena del trauma. Entonces vemos dinámicas familiares así, pero también vemos dinámicas familiares en las que la manipulación ya no se da por ejercer dominancia, como la tenemos entendida, más de forma imponente, dictadora y agresiva, sino que nos la encontramos mediante el victimismo, sí, mediante el utilizo mis problemas de salud para hacerte sentir culpable, digo que estoy enferma para que me prestes más atención, te hago quedarte en casa, te hago sentir culpable por hacer tu vida, por querer irte, por querer tener familia, por querer tener pareja. De hecho, son suegros, suegras muy complicadas, porque la gente que viene de fuera no lo entiende, obviamente ve claramente la manipulación, pero es probable que sus propios hijos no lo vean y se compadezcan y sientan pena hacia sus padres, cuando realmente esto es lo que están haciendo es manipular para atarlos en corto, para poder seguir, digamos, parasitando la vida de estos hijos. Entonces vemos padres manipuladores, vemos padres que no tienen ningún tipo de reparo en hacer daño a sus hijos para seguir obteniendo lo que quieren, que es control sobre ellos y que también es pues el recibir la atención e incluso los beneficios que puedan obtener. Hay casos en los que los hijos pues aportan dinero a la familia para ayudar y está muy bien, pero cuando los hijos se quieren ir de casa, esto a los padres no les parece bien porque pierden ese beneficio, esa ayuda económica, que es más que lo que les cuesta tener al hijo en casa. Digamos que al final aportan, es una persona más aportando al núcleo. Entonces muchas veces pues hay como una especie de, bueno, de interés oculto detrás en toda esta manipulación, o incluso la envidia. Los padres que se ven haciéndose mayores y ya no pudiendo tener la vida que tienen sus hijos, y por esto los envidian.
¿Puede
esto
tener un padre o una madre envidia de sus hijos?
Sí, por supuesto. En estos casos sí, un narcisista, que no un narcisista, una persona que sea un poquito narcisista, en el sentido de que el narcisismo puede ser como el pesimismo, el orgullo, ¿no? Pueden ser rasgos de tu personalidad, así en términos genéricos. Como por ejemplo, eres muy egoísta, pues eres muy narcisista, esto significa que eres muy engreído, que eres muy egocéntrico. Hablamos del trastorno de personalidad narcisista, que va mucho más allá. Hablamos de cuando este rasgo se convierte en un problema, en un patrón de personalidad patológico. En estos casos, por supuesto, que pueden tener envidia. De hecho, la envidia es una de los como de las categorías, no, características, perdona, principales de estas personas. La envidia hacia cualquiera y especialmente hacia aquellos que tienen más cerca y se asemejan a ellos. Por lo tanto, es habitual, es normal que un padre que tenga un hijo o una madre que tenga una hija se identifique con este hijo, con esta hija, y como consecuencia tenga envidia de su juventud, de su vitalidad, quizá de su trabajo, de su relación de pareja. Son personas envidiosas en general y no importa a quién les pongas delante, que van a sentir envidia si sienten que esa persona es competencia. Si sienten que no es competencia porque no es igual a ellos, por eso es más difícil de madres a hijos y de padres a hijas. Suele ser al revés, porque se identifican más con el mismo género, pero puede suceder igualmente.
Y Elizabeth, estoy pensando, posiblemente entonces la persona narcisista confecciona su zona de confort con gente a la que puede manipular o que son acríticas, ¿no? Y ahí vive más o menos a gusto, pero claro, luego se encontrará con otras personas que también le plantarán cara y tendrán fuerte personalidad y con las que igual tienen problemas. ¿Cómo reacciona un narcisista con ese tipo de gente?
Claro, esto lo explico también en el libro, que realmente filtran muy bien, no van a meter en su círculo ni se van a acercar a personas para las cuales que sean una amenaza para ellos o para la imagen que se han construido de sí mismos. Se van a mantener distantes de las personas potencialmente peligrosas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que esto es inevitable, que por ejemplo están en un trabajo y el jefe es una persona, pues claro, que está por encima de ellos. Pues ahí es cuando hablamos del camaleonismo, ¿no? De estas personas que se convierten en aquello que la persona que tienen delante quiere ver. Por lo tanto, quizá tienen que dejar ese deseo de poder, control y dominancia para otro día y guardarlo para actuar de la manera en que la persona que tienen delante espera de ellos. Y quizá una vez ya hayan entrado en su vida o ya hayan ascendido en el trabajo o tengan un puesto de simil poder, ya que estamos hablando del mundo laboral, entonces ahí sacarán su verdadero yo, pero hasta entonces harán lo que sea necesario para pasar desapercibidos, bueno, realmente no pasar desapercibidos, sino incluso para caer bien. Son personas que se esfuerzan mucho en construir una imagen de cara a la galería que sea excelente. Entonces, digamos que cuando detectan a personas potencialmente peligrosas, de las que se pueden apartar, se alejan porque saben que no las van a convertir en víctimas, porque saben que no van a obtener nada de ellas, al contrario, sino que las pueden destapar, y de aquellas de las que no se pueden alejar harán por caerles especialmente bien, o al menos por no destapar el problema, ¿no? Por no levantar sospecha.
Ya. Y para terminar, lo contrario, ¿quiénes son sus víctimas favoritas? ¿Quién parece que pues les gusta, ¿no?, atraer a estas personas y casi destrozarles la autoestima?
Claro, pues depende de lo que quieran obtener de esa persona. Si, imagínate, estamos hablando del mundo laboral, pues estaremos, pues claro, será evidente que lo que quieren obtener es un puesto de trabajo superior y más remuneración económica, más poder y más control. Por lo tanto, se acercarán a aquellas personas que les puedan asegurar ese puesto, con compañeros de trabajo que son iguales de ellos, o sea, iguales a ellos, es más complicado. Pero si consideran que es importante tener, digamos, pequeños peones que les ayuden en este esfuerzo de ascender en el trabajo, pues también utilizarán a sus compañeros de trabajo. Después, si es en el ámbito de la pareja, pues querrán una persona, depende, si lo que quieren es parasitar a su pareja a nivel económico, buscarán a alguien a quien poder parasitar. No tiene por qué ser una persona rica, puede ser perfectamente una persona que tenga simplemente recursos económicos de los que pueden beneficiarse. Entonces, dependerá si son ellos los que tienen dinero y no buscan el dinero en otra persona, pero buscan la compañía también para aparentar una normalidad de cara a la sociedad, de cara a lo que se dice, ¿no?, de tener familia, el prototipo de marido perfecto, el prototipo de mujer perfecta, que también pues es tener a alguien al lado que le quiere, qué pareja tan bonita, mira qué familia tan bonita tienen. Estas personas se vinculan también para dar una buena imagen. Pues claro, buscarán a alguien que los aguante a largo plazo, alguien a quien poder someter, alguien sobre que, claro, alguien sobre quien poder ejercer control, porque una persona que es como ellos los va a ver venir. Y no van a poder parasitar a alguien que pretende parasitar a otro. Entonces no tendría sentido. Un parásito se engancha a alguien que, o sea, un animalito que tiene sangre o que tienen pues lo que quieran obtener de él. Entonces, pues es esto, al final depende de lo que quieran conseguir. Se acercarán a alguien en función de lo que quieran conseguir. Y el perfil de víctima, obviamente, pues preferiblemente a alguien que no sea como ellos, que sea empático, alguien que sea una persona que quiere ayudar, que entiende, conecta con el dolor ajeno, porque muchas veces entran en la vida de esas personas con el victimismo, con la pena. Entonces, pues dependerá. También pueden buscar a personas vulnerables porque están pasando por una situación complicada en la vida, entonces ellos ejercen el rol de salvadores y entran por la puerta grande en la vida de esas personas porque las van a salvar. Depende de las necesidades de la víctima, entrarán de una forma o de otra, y depende de lo que quieran obtener de ella, buscarán una víctima o buscarán otra. Bueno. Al final es todo estrategia.
Sí. Estoy imaginando a nuestros oyentes ahora mismo mirando alrededor diciendo, madre mía, a ver si ese que me ha hecho esto, aquel...
La verdad que no pasan desapercibidos. Ya, muchas veces me dicen, ¿y si cabe la posibilidad de que mi madre, mi marido, tal? Uf. Y dices, es que no lo sé, le ve algunas cosas. Es que si le ves algunas cosas, probablemente no. Ya. Probablemente simplemente sean rasgos, pero no necesariamente un trastorno de personalidad narcisista o incluso, como se llama en casos más graves en criminología, un psicópata integrado en la sociedad.
Ya. Sí, que también los hay, efectivamente. Pues Elizabeth Clapés ha escrito este Tú no eres el problema. No solamente nos explica, como también nos ha explicado, pues esas relaciones o esos vínculos con esos depredadores emocionales, sino también un poco cómo es la sanación, ¿no?, después del vínculo con un narcisista que a uno le deja un tanto maltrecho. Pues muchas gracias, Elizabeth, por contarnos un poquito de este libro.
Gracias.
Saludos.
Gracias a vosotras.